En Estados Unidos le iniciaron una investigación criminal a la empresa OpenAI por un tiroteo en donde fue clave el uso de ChatGPT, que es un producto de esta empresa, ustedes saben, ¿no? Bueno, Bárbara, nos cuenta un poco, analiza el caso, también hablamos de derecho consuetudinario, que yo la he escuchado muchas veces, pero nunca le he dado bola. La verdad, hasta que lo leí.
Sexto derecho.
¿Sí?
Vos no hiciste, claro.
No hice sexto derecho, y en ciencias económicas me salté derecho en primero, fue la única materia.
Siguen apareciendo agujeros en esa idea de que terminaste los primeros dos años de la carrera.
Bueno,
pues, sí, más agujeros.
Solo derecho.
Sexto derecho, educación moral y cívica en un momento era, que ahora creo que volvió.
Social y cívica, sí, no, pero eso era antes.
No, moral y cívica. En el 85, 86.
Sí, del régimen. No,
pero después era social y cívica, pero es más o menos, sí. Ahí te explicaban un poco el sistema.
Yo me salté primero derecho en ciencias económicas porque era aburridísimo, era de memoria. Nosotros toreábamos los de derecho que estudiaban de memoria. Estaba mal el bullying.
No, hay un poco de memoria. Hay profesores que dicen que con buena memoria, derecho, sos abogado. Pero después hay que ver si sos buen abogado, que ese es otro tema.
¿No? Yo me hacía el crack con eso y marché en matemática 2 y me echaron. Así que está. Bueno, Bárbara, vamos con este caso. Es un caso dramático, obviamente, fuerte, pero tiene atrás mucho para analizar y ver de algo de presente y futuro, ¿no?
Exactamente. Bueno, es un caso de un tiroteo que sucedió en Florida, en una universidad estatal, en la que, bueno, un estudiante abrió fuego en el campus, hirió a personas, a seis, mató a dos. Y lo interesante es que en la planificación, en la preparación de este tiroteo, este posterior homicidio, no estuvo solo. Este estudiante estuvo acompañado y asistido, y si se quiere, asesorado por ChatGPT. Entonces, el sistema le indicó desde qué arma podía utilizar hasta cuál era el mejor horario para matar más gente, bueno, qué tipo de municiones, o sea, balas podría, ¿no? Utilizar y demás. Y bueno, esto lleva a que el fiscal general del estado de Florida decida iniciar una investigación criminal contra la empresa dueña de GPT, ¿no? Y esto sí es relevante y es distinto, y por eso lo traemos, porque en general a quien se culpa es al usuario de GPT, que es el que termina cometiendo el homicidio, y la empresa, con una disculpa, sale indemne, ¿no? La empresa dice, lamentó mucho lo sucedido, etcétera, etcétera, y listo. Esto es lo que vimos hasta ahora. La diferencia es que este fiscal dice, bueno, no, mi grupo de fiscales analizó que si del otro lado de la pantalla hubiese habido una persona, esta persona sería llevada a juicio por homicidio. Entonces, si aplica a una persona, tengo que investigar la responsabilidad de la empresa, ¿no? Y creo que esto es lo interesante. ¿Y por qué es tan interesante? Porque hay una gran diferencia entre la responsabilidad civil y la responsabilidad penal, ¿no? La responsabilidad civil se paga. O sea, soy responsable, pago con plata, entonces de alguna forma logro resarcir el daño. En la responsabilidad penal, pago con mi libertad.
Sí, no se puede ir contra personas jurídicas, hay que ir contra personas físicas.
En el sistema nuestro, el sistema norteamericano y en los sistemas del común law anglosajones se puede ir contra la persona.
Se puede aplicar derecho penal a la persona jurídica.
Sí, de todas formas la persona jurídica no puede ir presa, o sea, claro, que termina pagando
a alguien.
Claro, o sea que en este caso, y entiendo que detrás de lo que está buscando este fiscal es la responsabilidad penal de las personas atrás de la empresa, no solo, aunque pueda, la persona jurídica, ¿no?
Está rompiendo ese discurso de que no hay personas detrás de estas empresas.
Exactamente, y creo que expresamente lo manifiesta, porque dice, mis fiscales investigaron y mi grupo de fiscales, quiere decir que ya hay una preparación del terreno de lo que va a ser después el juicio, en definitiva decidirá juez o jurado, no sé en este caso qué aplicaría. Bueno, entonces,
claro, pero quizás la finalidad del fiscal, lo que está buscando, es que algún directivo de la empresa vaya preso.
Yo creo que sí.
Y hay que ver cómo sigue, pero es una posibilidad dentro de los argumentos que está esgrimiendo.
Sí, y me parece que sería algo que cambiaría el escenario actual de cómo están pasando las cosas, y es que con una disculpa salgo.
O con plata, los hemos visto circular a los dueños de las grandes plataformas, los grandes medios tecnológicos últimamente por los juzgados, con cuestionamientos éticos y políticos en el Congreso, por ejemplo, Estados Unidos, muchas veces, y con cuestionamientos civiles que se pagan con multas millonarias. Ahora, últimamente, ya analizaste un caso hace poquito. Esto es otro camino.
Este es otro camino, y la plata no lo resolvería. A ver, simplificamos lo que es el sistema civil y el penal. Hay responsabilidades penales que pueden ser las menos, pero puede haber multas o penas alternativas, que ahora estamos mucho conversando eso. Pero digamos que lo grande, y creo que lo que persigue, es podés llegar a estar preso, ¿no? Okay. Ese es un poco, entiendo el objetivo de este fiscal. Entonces, ¿por qué este fiscal llega a esta situación? ¿Cuáles son los hechos que surgen de la investigación? Y bueno, los hechos, cuando se le pide a OpenAI el acceso a la conversación que tuvo este estudiante que se llama Phoenix, supongo que se dice, ¿no? Por cómo está escrito, pero para llamarlo por su nombre, Phoenix, lo que surge es que comienza un vínculo con GPT, como puede tener de cualquiera, bueno, voy a clases y hablan de la vida, y va derivando en consultas que le va haciendo sobre qué pasa con los tiroteos en las escuelas, cómo se condena a la gente que hace estos tiroteos, cómo se cubren los rastros de estos tiroteos, y después le empieza a preguntar también sobre armas de fuego, qué tipo de armas, cuáles serían las mejores, y tal es el asesoramiento que tiene esta persona que 3 minutos antes de que suceda el tiroteo, GPT le explica cómo sacar la seguridad de la escopeta que utilizó para disparar, ¿no? O sea que, digamos que la coautoría, si se quiere, o la participación activa es realmente sorprendente de GPT.
La,
¿no?,
asistencia. La asistencia.
Claro, una pregunta quizás de perogrullo, ¿no? Pero obvia, si ese chat GPT hubiera sido una persona que por teléfono le va indicando, no hay duda que es coautor.
Que sería coautor, sí, en un delito de homicidio.
Y hay una diferencia, porque acá justo un oyente preguntaba, si hubiera leído una revista sobre armas, se llevaría a juicio a los editores de la revista, pero es diferente, ¿no?
Es diferente porque la revista no te dice lo que vos tenés que hacer, no te planifica lo que tenés que hacer. Acá hay una, porque acá estamos justamente en presencia de un razonamiento, para hablarlo en términos humanos, pero que no es humano, pero que planea, o sea, el camino delictivo, lo que se conoce como el iter criminis, o la planificación de un delito, la está haciendo el GPT.
Eso, no la hace la persona. Además, el artículo de la revista sobre armas no va a personalizar a la persona y una institución. Y
claro,
el momento.
No te va a decir la hora de mayor concurrencia.
Claro, no. Esto es juntos, digamos, sí.
Además, existe responsabilidad hoy para ese tipo de artículos. Digamos, si hay un artículo que te explica cómo llevar adelante un tiroteo en una universidad, en una escuela, habría una responsabilidad previa para quien lo hace.
Y no está sucediendo en un canal bilateral vos con el usuario, lo estás publicando.
Claro, no hay interacción, porque acá también lo que cuenta es la interacción, porque hay un ida y vuelta constante. Por eso decimos 3 minutos antes, se ve que eso no había formado parte de lo que habían conversado, tiene la escopeta, no sabe sacarle, y le dice, hace tal cosa y sacale el seguro. Entonces, es macabro un poco, ¿no? Esto que pasó. Y este vínculo colaborativo para cometer no solamente homicidios, sino suicidios. Porque previo a esto, ChatGPT tuvo muchos episodios de asistencia al suicidio, que eso también es un delito, ¿no? Y estos no son casos aislados. Hay informes, y hay uno muy, muy, muy bueno que lo podríamos dejar para los oyentes, en los que se recapitulan todas las participaciones que ha tenido ChatGPT en suicidios y en este tipo de tiroteos u homicidios, que el artículo lo denomina como escalofriante, y es así, porque es como estamos hablando, los diálogos están despojados de toda humanidad, es una frialdad con la que responde, que alimenta muchas veces, si se quiere, porque justamente despoja de la parte afectiva. Entonces, si del otro lado hay duda, parece como que le da el empujoncito para seguir, ¿no? Estas son consideraciones mías, pero de lo que surge, de lo que uno puede leer. Y para mostrar que esto no es aislado, hay otro caso que pasó hace muy poquito, en el 2025, pero que tiene un aditivo. Y es que las alertas del sistema de OpenAI saltaron. Y sin embargo, la empresa decidió no avisar a las autoridades. Esto fue en Canadá, en febrero. Entonces es también una joven en este caso, porque era transgénero y había hecho un cambio. Mató a miembros de su familia, después mató a compañeros del liceo. No queda claro si son del liceo de ella o de otro, pero mata a estudiantes de una secundaria, dicen las notas, y después se suicidó. O sea, este es completo. O sea, lo macabro fue completo, desde que el asesinato hasta su propia muerte. 8 meses antes de que pasara esto, El sistema de revisión automatizada que tiene OpenAI alertó a las personas porque, digamos, primero los algoritmos encuentran que hay una situación que podría derivar en un ataque o en un homicidio o en un delito, eso escala a humanos y después escala a autoridades, ¿no? Eso es lo que hace la empresa cuando saltan las alertas. Se alertó que había una cuenta que tenía una actividad muy intensa relacionada con escenarios de violencia armada. Sin embargo, los directivos de la empresa decidieron no alertar a las autoridades porque decían que esto no superaba o alcanzaba el riesgo de daño físico inminente y creíble que describen las políticas de OpenAI. Esta cuenta era la cuenta de esta chica. La policía que dice, si me hubiesen alertado, hubiésemos podido evitar o por lo menos hacer algo respecto a esto, ¿no? Porque había alguna investigación al respecto, pero quizás no tenían el domicilio, la casa, no sabían quién era la persona que lo estaba planeando.
También quizás hacer un punto en este momento, a Bárbara la conocen hace muchos años aquí en No Toquen Nada, y no es de atajos y simplificar, no estamos diciendo que los tiroteos, los suicidios vengan a raíz de ChatGPT o de cualquier IA a partir de ahora, menos tiroteos en Estados Unidos y en esa zona. No. Pero bueno, está esta colaboración permanente y asistencia.
Sí, si nosotros sostuviésemos esa postura, estaríamos simplificando y banalizando, no lo hacemos. No,
sería totalmente ridícula, sería porque no consideraría la historia.
Exacto, pero además no lo hacemos con las redes. La otra vez dijimos, no podemos decir que las redes son las culpables de las adicciones. Eso es muy lineal. Es compleja la causa. O sea, no todas las personas a las que un chat de inteligencia artificial les diga que hagan determinadas cosas las van a hacer. Eso está claro. Lo que sí están demostrando los estudios es que hay un posible patrón que tiene que ver con que estos sistemas podrían acelerar la planificación de actos violentos e incluso la ejecución. ¿Por qué? Ya hay una explicación de esto. Porque las conversaciones repetitivas y aduladoras que nosotros sabemos que tienen estos sistemas, que lo que buscan es, te pasan la mano por el lomo, ¿no? O sea, te dicen lo que vos querés escuchar.
Sí. Como las redes quieren engagement, estos también quieren
Exactamente.
Engagement.
Entonces, lo que generan para algunas personalidades que tienen conflictos obviamente previos es que logren el objetivo. Y además da una sensación de poder, porque la información organizada, que es la diferencia con una nota de prensa, el plan acabado y los instrumentos que tengo que utilizar dan sensación de poder al que lo está pensando. Porque mucho más difícil es de la nada planear hacer algo que te den el plan. Entonces, lo que dice uno de los informes es que para ciertas personalidades este tipo de conversación puede ser embriagadora y refuerza su comportamiento, que ya tiene una tendencia, ¿no?, hacia asesinar o el suicidio.
Muy buenas en generar adicción. Las redes y la IA son muy buenas en tener.
En todo lo que hacen, incluso en aconsejar este tipo de cosas.
Y más allá de la particularidad del caso y de lo truculento que pueda ser, lo que está de fondo en esto es de nuevo la discusión de la responsabilidad que hay de personas detrás de cualquier tipo de acciones y de estas empresas. Que eso sí es una discusión del presente en general, ya no solo sobre ChatGPT, sino, bueno, ¿quiénes están detrás de esto? Finalmente, ¿son solo empresas? ¿No hay personas y son las personas con una empresa, o hay responsabilidades penales, civiles, de personas que están detrás de esto y que por lo tanto deben hacerse cargo de esta situación?
Sí, porque decimos no hay responsabilidad, única responsabilidad, pero no quiere decir ausencia de responsabilidad, que es un poco el escenario actual. Es bueno, no son responsables porque las personas no lo hicieron, lo hizo un sistema. Pero ese sistema lo hace y lo programan determinadas personas. Entonces, lo que se constata objetivamente es que se asiste a los delitos, ¿no? Y si esta asistencia fuese humana, volvemos al punto, la responsabilidad no estaría jamás cuestionada. Entonces, de alguna forma tenemos que lograr, en este caso sí razonar linealmente. Es decir, si a una persona la responsabilizo por esto, ¿por qué a un sistema no? ¿Qué diferencia hay entre una persona de carne y hueso y ChatGPT? ¿No? Y ahí,
¿y qué diferencia hay?
Yo logro advertir dos. Una que ya la he hablado muchas veces y creo que para mí es la principal en temas de tecnología, y es este velo que tenemos todos con la tecnología. Velo como algo que nos tapa los ojos, ¿no? Como una nube. Que nosotros, cuando hay la tecnología está de por medio, no logramos visualizar lo que hay atrás. Y nos pasa con todas las relaciones, con todas las plataformas. O sea,
una cortina de unos y ceros.
Exactamente, que en algún punto nos deslumbra, son los espejitos de colores. Entonces nosotros quedamos deslumbrados y no vemos que atrás de eso puede haber una precarización laboral, como en el caso de Uber, puede haber una coautoría en un homicidio, como en este caso que estamos hablando, y puede haber lo que hablamos muchas veces, que es verdad que en otros medios también sucede, pero esta censura de la libertad de expresión, ¿no? Nos costó años...
Yo decía, Bárbara, ahí, en el ida y vuelta que tenemos a veces, yo le decía, bueno, lo de la censura, en realidad las grandes plataformas también están muy machacadas con eso a nivel de discurso internacional, más allá de que después lo hagan. Los grandes medios a veces, o los medios también tienen pasa la censura, la autocensura. Pero bueno, es cierto que seguimos con ese
tema, ¿no? Pero nos costó años entender esto, de que también lo hablamos muchas veces, de que las redes no eran una plaza pública, de que dependían de empresas privadas, de que las empresas privadas tienen su negocio y demás. Nos cuesta. Entonces
ese velo puede interceder acá.
Y ese velo lo que hace es paraliza, porque en principio parece que no hay nada para hacer o que no habría responsabilidad, porque esto es nuevo, es tecnología. No podemos culpar a ChatGPT de esto. Y bueno, no entiendo que no es tan así, porque ya lo vimos con otras tecnologías. Entonces, tenemos que avanzar un poco e intentar correr ese velo en el que estamos todos incluidos, me incluyo, porque la fascinación la tenemos todos. Y el segundo en este tema tiene que ver con lo que hablábamos recién, con la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Si nosotros buscamos penalizar a OpenAI en determinados sistemas, por ejemplo el nuestro, no podríamos. Bueno, no está permitido, o sea, no está reconocido, y la doctrina penal entiende que no se puede responsabilizar penalmente a una sociedad comercial, por ejemplo, ¿no? Sino que hay que ir contra las personas, no contra las empresas.
Pero sería una dificultad enorme para que el fiscal pudiera avanzar en acusar a alguien concretamente por una situación así.
Bueno, en nuestro sistema no podría, ¿no? Entonces sí, pero en el norteamericano sí puede. O sea que el fiscal en este caso tiene, digamos, más fácil si es que quiere ir por ese lado.
Pero a ver si entiendo, avanza penalmente contra la empresa, sí. Pero después tiene que responder penalmente una persona o la empresa.
No.
¿Cómo responde penalmente una empresa? Porque
y
la empresa
lo que no puede decíamos hoy, no puede ir presa. Va a responder con plata. Entonces la responsabilidad penal de las personas jurídicas, o sea, de las empresas, en definitiva termina apareciéndose en cuanto a cómo lo resarzo a la civil, ¿no? Okay. Entiendo que este fiscal, si bien lo presenta así, entiendo que quiere ir por la responsabilidad penal de las personas que están detrás, que tampoco está tan sencillo, ¿no? Depende del sistema en el que estemos, y por eso hablábamos de que está el sistema del common law y el sistema continental. Depende del sistema penal en el que estemos, si necesitamos que exista una ley que establezca que determinada cuestión es un delito o no.
Pero pequeño paréntesis sobre el fiscal. Es una persona joven, de menos de 40 años, con una carrera política meteórica dentro del Partido Republicano, pero por el costado opuesto a Trump. Fue el jefe de campaña de Ron DeSantis, y ahí puede haber algo interesante en la postura respecto a las grandes tecnológicas de un costado y otro.
Sí, porque este velo del que hablamos muchas veces puede ser también porque hay muchos intereses. O sea, el velo puede ser porque de verdad no veo o porque no quiero ver. Y sí es cierto que en este momento incluso Estados Unidos está en una batalla entre regular, no regular, y obviamente Trump está en la punta de la desregulación y tampoco de penalizar, ¿no?
Lo tiraste ahí por arriba, pero quizás titulares también, nada más, algún día se puede profundizar en eso, el sistema consuetudinario, el continental. Brevemente, ¿cuáles son las diferencias y cómo pueden incidir en esto, ¿no?
Claro, el sistema consuetudinario o el del common law, que son los sistemas anglosajones, se basan en el precedente. Es como vemos en las películas. En las películas siempre vemos que hablan de que hubo otro caso en el muy similar en el que pasó tal cosa y los jueces se falló de determinada manera. Esto obliga en el sistema del common law, no los obliga a la ley como en nuestro sistema, sino el precedente de un tribunal superior. Pero ¿qué pasa? En esta materia en la que estamos hablando, en lo que es inteligencia artificial y todo, tenemos pocos precedentes. Claro. Los jueces del sistema del common law parecerían estar más libres para poder innovar, ¿no? Que de pronto los jueces del sistema como el nuestro, que necesitan una ley sobre la cual basarse para dictar una sentencia, ¿no? Y como también está poco regulado, Y sobre todo en materia penal.
Ahí en el common law, en el constitucionario, lo que vos decís, cuando no hay precedentes, se empieza a sentar precedente en algún momento. Estamos en el momento de la IA y estas tecnológicas de sentar precedentes.
Sí.
Después se sigue, y esto lo podemos hablar más largo, algún día se sigue, porque puede haber casos diferentes, ¿no? O no.
Ya
no
puede haber casos diferentes, claro. Pero bueno.
Los precedentes tienen el peso de que son el ejemplo y después hay que romperlo.
Hay que romperlo,
como una
hay que romperlo.
En el sentido del precedente.
Exactamente, pero en este caso justo, y por eso hay mucha expectativa y hay artículos que hablan de que los jueces, sobre todo el sistema, los jueces en general siempre son los que rompen, y es un poco también lo que hablábamos con
Joel. Claro, esa es la nota, es una columna, un ensayo que le mandé yo de Estados Unidos que a mí me sorprendió porque decía estamos en manos del derecho constitucionario, estamos en manos de los jueces en vez de la legislación que siempre hablamos acá, de la norma que se legisla en el Parlamento, porque si los jueces sientan presente por este lado y van fuerte contra las tecnológicas, esto puede marcar
esto
un camino.
Esto puede marcar camino. La diferencia, a ver, el sistema del common law va por el precedente, el sistema nuestro, que es el sistema continental europeo, digamos, que viene más del derecho romano, necesita una norma. La fuente del derecho en el common law, entre otras, es la jurisprudencia, o sea, lo que dicen los jueces. En nuestro caso, la fuente de derecho más fuerte es la legislación, la norma escrita, ¿no? Y el derecho constitucionario se basa en lo que dicen los jueces y también en la costumbre, en lo no escrito, como viene del derecho inglés.
Como abogada especializada en estos temas, ¿te gusta lo del constitucionario para estos momentos? O sea, no para cambiar la lógica que tenemos, aquí estamos en este otro derecho, pero bueno.
Me gusta el constitucionario. No tiene la certeza jurídica muchas veces que tiene el nuestro, pero no creo que el nuestro nos ate tampoco. Y ahí es donde viene el tema de tenemos que razonar distinto en relación a la tecnología. ¿Sí? Razonar distinto, ¿qué quiere decir? Podemos tener quizás formas hoy con el sistema penal que tenemos de que las personas detrás de esta tecnología respondan, ¿no? Hablando con penalistas que saben mucho más que yo.
Con las normas que tenemos.
Con las normas que tenemos. Se podría pensar, por ejemplo, y esto es por eso digo para pensarlo, si vos tenés obligación, ¿no? Si vos estás en una situación en la que advertís que puede haber una situación en la que se lesionen personas y no lo advertís, ¿no estarías omitiendo algo que tenés obligación? Y ahí no estarías entrando en lo que se llama la comisión por omisión, ¿no? Y eso está previsto en el sistema penal. El sistema nuestro dice, acá y bajo el régimen del derecho continental, sí, las normas penales nuestras, me acuerdo que a mí me lo preguntaron en el examen de penal 2, no evitar un resultado que se tiene la obligación de evitar equivale a producirlo. Entonces, ¿no habría algún tipo de omisión que estas personas estuviesen cometiendo?
Tenemos un problema extra, o tendría la justicia, la fiscalía, quien sea, un problema extra que has comentado muchísimo, que es que a veces irían contra un lugar que no tiene una oficina en Uruguay, ¿no?
No, tenemos nada. Eso para, y sobre todo para la norma penal, porque no se puede hacer un juicio penal en rebeldía. Si no tenemos a nadie, no podríamos llevarlo. Sí, desde Uruguay todo se nos complica muchísimo más. Estamos de acuerdo. Sí.
No toquen nada.
Mensajes, hay discusión de parte de la audiencia. Oh. Ahí venimos con Bárbara antes de la columna de Darwin nuevamente, pero quedó la columna con esta mirada de este juicio de Estados Unidos, del derecho constitucionario, la mirada de Bárbara, lo que puede pasar acá, lo que se podría hacer acá. Todo esto en pleno momento de razonamiento, pienso y discusión, porque nos está pasando esto. No es que pasó, nos está pasando
esto. Nos está pasando. Y sería interesante penalistas, porque ellos son muy celosos, y si dije algo que no corresponde, que me corrijan, ponerlos a pensar en esto, ¿no? Yo estuve intercambiando con uno, con el que tengo
Está bien, pero podemos incluso pensar en una ronda por ese lado con penalistas. Ahí venimos con Bárbara la respuesta.
No toquen nada.
20 años.
Juan Andrés le quedan bien los jueves para Bárbara Muraciole, porque es el día que va a la oficina. Me encanta que se hable pila de derecho, y más los jueves que tengo que ir a la oficina, los escucho en el viaje. Bueno, Juan Andrés, saludos para vos. Después poné mayúscula, me pierdo el Giro. ¿No te lo parece el Giro? Porque nadie te lo televisa con la palabra. El Giro de Italia, a partir de esta semana, es nuestra especialista, experta. Ha hecho las preguntas indicadas en el momento justo. Está colgada con el Giro de Italia.
Va a buscar los resultados después, en la
y
tarde.
Y porque las dos etapas que vi acá, me quedé sin ver el final. Claro,
porque no terminamos el programa 15, 20 minutos antes que termine la carrera.
¿Querés ir hasta 12 y media?
Y vemos, te quedás en doble solo para quedarnos viendo la tele.
Digo, mira, hoy es sprint masivo al cierre, casi seguro, te diría, etapa plana, bueno, llana, medio aburrida la etapa, después sprint masivo, lo vemos en la oficina.
Dale.
El sprint, ¿ah? Perfecto. Preguntas para Bárbara ahora.
Sí, llegaron varios, voy a leer una en representación de este tipo de preguntas. Dice Ernesto, si ayuda a crear algo la inteligencia artificial, ¿pide regalías?
Podría, hay que ver qué dicen las políticas, pero acá yo creo que acá estaría bueno pensar que lo que está en juego es la vida humana. Y entiendo que ahí la discusión tiene que cambiar en cuanto a las responsabilidades y a lo que se puede pedir o no, ¿no? Y pedir regalías podría, ¿por qué no? Si colabora en algún negocio de una manera sustancial y aporta, yo entiendo que podría pedir participación también.
Bueno, pero no te está cobrando ya por el servicio.
Claro, creo que gana mucho más de la otra forma y su modelo de negocio no va en eso. Pero llegado el caso, y no dudo que si surge algo en lo que OpenAI detecta que pasa a ser millonario, en principio iría contra sus políticas porque dice que todo es de los que lo hacen. Pero yo no descarto nada en este escenario, pero creo que la discusión, y está bueno verlo desde ese punto de vista, que acá lo que estamos discutiendo es colaboración para homicidio o para suicidio. Y cuando entra en juego la vida humana, creo que tenemos que pensar en determinadas contenciones, que obviamente previas no están habiendo, porque no se contiene. Somos los conejillos de India, o sea, se despliega esta tecnología y se prueba con nosotros, y eso socialmente y políticamente está aceptado por el momento. Entonces, si la contención no es a priori, que a posteriori, la respuesta ha sido un poco más contundente. ¿Cuándo está en juego la vida humana? Y creo que esto es lo que el fiscal busca. Me voy a ir un poquito de tema, pero lo voy a relacionar con una de las columnas que hablamos de la prohibición de las redes sociales para menores de 16 años. Fíjense lo lejos que está la discusión política y pública a veces, de los focos, que están hablando de prohibir. Y en esas prohibiciones no entra ChatGPT, Gemini y todo.
Lo dije
en aquel momento. Son las redes sociales.
Lo dijiste vos, yo lo repetía el otro día. Es tan atrás que se viene.
Demasiado, en realidad, hoy en día están las
adolescencias, como le dicen ahora, del mundo, la juventud.
Lado,
está todo el día con la IA.
Exacto, ya
no las redes. Van a las redes, pero el día con la IA. La pregunta de cómo hacen en su vida social, la pregunta de qué actitud tomar, de cómo se sienten, es con la IA, no con las redes sociales.
De sus sentimientos, de qué se ponen, todo. De qué comen, de todo está con la IA. Y entonces
la llenan de fotos a ver cómo les queda. Las cosas, o sea, la privacidad, eso que vos decías que algunas personas aprenden, no aprendimos nada. Porque que en las redes sociales un poquito habíamos aprendido de la barrera de la privacidad, ya se fue al diablo, le damos todo a la IA.
Todo a la
IA. Todas las fotos, la interpretación, dónde estamos, qué hacemos, qué comemos.
Pero sin la conciencia que le damos todo, porque yo creo que ahí no aprendimos, pero no tenemos esa conciencia por lo que hablamos del velo. Ahí podemos hablar de muchas cosas.
La cortina de unos y ceros ahí funciona casi como una idea de que igual. Es tanta información que en realidad yo se lo estoy dando, pero nunca se va a analizar, nunca lo va a ver nadie.
Y es entre nosotros. Pero fíjense que ahora mismo tenemos la prueba de que se analiza, porque las alertas de OpenAI es porque se revisan algorítmicamente todas las conversaciones. En este caso con un fin de prevenir, que vimos que tampoco cumple porque queda en cabeza de la propia empresa decidir si alerta o no. Pero todas las conversaciones con la inteligencia artificial están monitoreadas.
Bárbara Muraciole, nos dejas preocupados, como siempre.
Es tu tarea.
Pero
tu tarea.
Tiene solución. Bueno. Busquémosla.
Siempre todavía no la encontramos.
Nos reencontramos en unos días. Gracias, como siempre, Bárbara.
Gracias a ustedes.
No toquen nada.
Presentó Gran Jamón La Constancia. Calidad que no tiene